COPE Zaragoza.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Ana Abad y en el control de sonido está Víctor Franco. Comenzamos la crónica del deporte en Zaragoza, donde hoy te contaremos que la plantilla zaragocista ha realizado una nueva sesión de entrenamiento en Alcalá de la Selva. Lubens y Postiga son los únicos que continúan trabajando al margen por diversas molestias. Mientras en los despachos, el club se centra ahora en la continuidad de Luis García. Se le ha ofrecido rebajar su ficha a la mitad y si el jugador no acepta, se le ofrecería también para intentar convencerle una ampliación de contrato. Otro que está pendiente de su renovación es Víctor Laguardia, al que enseguida vamos a escuchar, y también tenemos interesantes declaraciones de Edu Oriol. Además, esta mañana la Sociedad Deportiva Huesca ha presentado a dos nuevos jugadores. Son el defensa Pichu Atienza y el centrocampista Aicart. Ambos estarán esta tarde desde las 7 en el regreso al trabajo del equipo. Y también esta tarde estará ya a las órdenes de Alfaro la última incorporación del equipo, Batres. Y por cierto, que hoy se ha presentado la quinta edición de la Carrera Popular Pinares de Puerto Venecia, que se celebrará el 13 de octubre. Lo recaudado se donará al Proyecto Hombre y dentro de un rato nos lo contará el director de comunicación de Puerto Venecia, Salvador Arenere. Y además también hablaremos con el recién renovado entrenador del Helios. Javier Aznar afronta una nueva temporada en la máxima categoría con el conjunto zaragozano. Así que enseguida empezamos a contarte todo esto. Lo primero de todo es una pausa y comenzamos hablándote del Real Zaragoza.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué vais a hacer este año?
Luchar para que vuelvas a sonreír. ¿Vas a venir?
Claro que sí.
Campaña de abonos 2013-2014 del Real Zaragoza. Nuevas categorías para menores desde 54 euros y abonos adulto de grada desde 217 euros. Real Zaragoza. Volver a sonreír.
Imagínate que tienes en tus manos un ámbar. Imagínate su color dorado intenso, su irresistible frescor y toda su cremosa espuma. Imagínate su exquisito sabor, esa refrescante sensación en el paladar. ¿Te la imaginas? Pues deja de imaginártela. Abre la nevera y sírvete un ámbar. Porque no hay nada como disfrutar de una cerveza especial de verdad. Ponte ámbar.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
3 de la tarde y 23 minutos, tercer día de concentración del Real Zaragoza en la localidad turolense de Alcalá de la Selva. El equipo se encuentra metido de lleno en la preparación de la que debe ser la temporada del regreso a primera. La concentración en tierras turolenses será hasta el miércoles de la semana que viene, pero antes de irse de Alcalá de la Selva, el equipo se medirá al Zaragoza B este mismo sábado y también al Teruel el próximo martes día 23. Pero el Zaragoza no solo se prepara en terreno deportivo, sino que además se sigue trabajando en los despachos. El club, antes de seguir buscando delanteros, se centra ahora en la continuidad de Luis García, al que ha ofrecido seguir pero rebajando su ficha a la mitad y cobrando, por tanto, medio millón de euros. Todo apunta a que el jugador dirá que no y para convencerlo el Zaragoza le ofrecería una ampliación de su contrato. Y para conocer este y otros asuntos de la actualidad zaragocista, nos vamos con Toyota Prius hasta Teruel. Toyota Prius de Toyota Artal es el vehículo más fiable y económico del mercado porque es híbrido, eléctrico y gasolina. Y con su Toyota Prius está en Alcalá de la Selva nuestro compañero Andrés Ramírez. Hola Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Ana.
Estábamos hablando ahora de la continuidad de Luis García, que ahora mismo es una de las negociaciones en las que más centrado está el Real Zaragoza.
Efectivamente, lo que pasa es que como tú decías y como publicamos en el periódico Aragón, pues la verdad es que la oferta inicial del Zaragoza no parece nada sugerente para el jugador, porque el Zaragoza lo que pretende en principio es que el jugador, Luis García, rebaje la ficha a la mitad, de 1 millón de euros a 500.000 euros aproximadamente, y eso en principio da la impresión de que Luis García no lo va a aceptar. Por lo tanto, esa es solo la oferta inicial de la negociación. Nos imaginamos que el Zaragoza tendrá que introducir en esa negociación alguna contraprestación, como por ejemplo, y también como tú decías, ofrecer a Luis García un contrato de mayor duración, como mínimo una temporada más, y tal vez algún tipo de prima en caso de que el equipo consiga el ascenso en primera división. Por lo tanto, eso es el punto de partida. Paco Herrera quiere seguir contando con Luis García la próxima temporada y ahora habrá que ver cómo transcurren las negociaciones entre los representantes del jugador y el propio Luis García, que evidentemente, como ha reconocido, como reconoció antes de los análisis médicos que se hicieron los jugadores zaragocistas de empezar la pretemporada, pues a nadie le gusta bajarse el sueldo. Pero si hay alguna pues contraprestación, el Zaragoza igual convence al media punta asturiano, que es un jugador al que querría seguir teniendo a sus órdenes Paco Herrera la próxima temporada en segunda división.
No sé si el club o también incluso el jugador se establece en algún plazo para llegar a un acuerdo.
Bueno, en principio el plazo va a ser hasta el final de lo que es la concentración del Real Zaragoza en Alcalá de la Selva. Eso nos llevaría hasta el 24 de julio aproximadamente, pero bueno, me imagino que durante la semana o principio de la que viene puede haber alguna novedad, tanto en cuanto pues ya hay negociaciones, el Zaragoza ya ha hecho una oferta formal al jugador para que siga en sus filas. Hay que tener en cuenta que el Zaragoza, tras el descenso a la segunda división, se ha fijado un tope salarial de 400.000 euros y que ahora mismo la ficha de Luis García duplica prácticamente ese tope salarial. Por lo tanto, tendrá que hablar de muchas cosas. El jugador, como digo, se ha fijado un plazo para contestar hasta el final de la concentración en Alcalá de la Selva, donde se ve trabajar muy bien a Luis García, a pesar de que está pendiente de su futuro, y me imagino que en los próximos días o a principio de la semana que viene ya podremos saber algo más sobre el futuro del mediapunta asturiano.
Y el que no va a seguir porque su ficha, ni siquiera rebajándola, se adapta al presupuesto del Zaragoza es Postiga, pero eso sí, ahora parece que la opción de que se marche al Sevilla se va alejando.
Bueno, por lo menos eso es lo que nos comentan desde Sevilla. Hay que recordar que el Sevilla ha traspasado ya al Manchester City a Álvaro Negredo por una cantidad importante, 25 millones de euros fijos, otros 3 por incentivos, pero el Sevilla en las últimas semanas firmó a Carlos Bacca, el colombiano que estaba jugando en Bélgica y que ha marcado muchos goles en la Liga Belga, también a Rosescu, un delantero rumano joven, y ahora da la impresión de que va a intentar fichar a Kevin Gameiro, que es un jugador francés que milita en el PSG. Por lo tanto, Postiga se podría quedar descabalgado. Lo que es evidente, Ana, es que el Sevilla deslizó inicialmente una oferta al Real Zaragoza por Postiga entre 2 y 2 millones y medio, y de ahí no se ha movido. Por eso da la impresión de que el portugués ahora mismo tiene pocas opciones de recalar en el Sevilla y que el Zaragoza quizás tenga que mirar por otros clubes. Ya comentábamos esta semana, principio de semana, con nuestro jefe de deportes, con Jesús Zamora, que el jugador había sido ofrecido al Málaga. A mí la noticia que me llegan es que el Zaragoza había vuelto a pedir, como inicialmente al Sevilla, 6 millones de euros por Postiga. Da la impresión de que el Zaragoza estaría dispuesto a cerrar la salida del portugués por 4 millones de euros, pero de momento no hay ningún equipo ni siquiera que ofrezca esta cantidad por un jugador que es verdad que las dos últimas temporadas ha rendido bien porque ha sido el máximo realizador del conjunto zaragozista en la Liga. Esta temporada, la temporada recién finalizada, consiguió 14 tantos, pero que hay que tener en cuenta que tiene 30 años, que solo le queda una temporada de contrato y no está el Zaragoza, después del descenso a la segunda división, en las mejores condiciones para intentar pedir más dinero por Postiga. Por lo tanto, habrá que esperar. El Sevilla, que da la impresión de que se separa del futuro de Postiga y que el Zaragoza tendrá que seguir buscando un acomodo para el portugués, que tú, como tú decías, percibe una ficha de 1,7 millones de euros que se queda muy lejos de los 400.000 euros de tope salarial que se ha marcado el Zaragoza para la segunda división.
Y sobre más salidas, ¿tenemos alguna novedad con Obradovic, con Pinter?
No hay novedades. La verdad es que el otro día, cuando hice una visita aquí a la concentración del conjunto zaragozista en Alcalá de la Selva, comentaba Jesús García Picar, el director general del cuadro aragonés, que las salidas de Roberto, que es menos importante, entre comillas, porque es un jugador que en definitiva estaba alquilado por el fondo de inversión participado por Agapito Iglesias, también que Lovens y que Pinter, las salidas sean inminentes, pero bueno, está claro que las negociaciones nunca son sencillas. Y bueno, como los dos tienen contrato en vigor, el Zaragoza tendrá que seguir negociando. Ayer y a la hora que estamos hablando no hay ninguna novedad, pero el Zaragoza está claro que tiene que aligerar en la salida de estos jugadores para poder traer a gente, por ejemplo, como Edu Bedia y como Leandro Cabrera, que son dos jugadores que prácticamente están apalabrados con el Zaragoza, pero que están pendientes de que esos otros jugadores salgan para poder venir como ha pedido la Liga de Fútbol Profesional Real Zaragoza. Es decir, lo que le ha pedido la Liga a través de Javier Tebas es que no incremente el dinero que tiene que pagar en fichas, y para eso necesita dar primero salidas para que se produzcan entradas.
Y ya en la concentración, Andrés, ¿cómo ha ido la sesión de esta mañana? Porque creo que Lubens y Postiga siguen al margen.
Efectivamente, Lubens y Postiga siguen al margen. También es verdad que Barquero y Apoño al final del entrenamiento han estado corriendo un poco al margen del grupo, aunque están bien. Y los dos, precisamente Lubens y Postiga, que están pendientes de salida, tuvieron un problema de fatiga muscular. Ayer no entrenaron, Postiga entrenó por la mañana y por la tarde no estuvo con el grupo. López no estuvo ni por la mañana ni por la tarde, y hoy sí que han comparecido en el campo de fútbol, donde han estado haciendo carga continua y algunos ejercicios. No parece nada importante, siguen la preparación al margen y la plantilla pues trabajando a un buen ritmo, con una temperatura sensacional. La verdad es que yo desde aquí quiero felicitar a la gente de Alcalá de la Selva, porque el equipo está encantado de cómo le ha recibido la gente, de las instalaciones que ha encontrado y sobre todo del magnífico clima que tenemos aquí en Tierras Turoneses para trabajar, con temperaturas por la tarde, por ejemplo, a las 6:30 cuando entra el equipo, de aproximadamente 20 o 21 grados, y la verdad es que todo el mundo está muy contento, la gente de aquí de Alcalá, que haya venido de Zaragoza, y también los jugadores de lo que se han encontrado aquí. Y además, de paso, comentar también, Ana, pues que ayer los jugadores tuvieron la visita de los niños del campus de Alcalá de la Selva, que organiza la agrupación deportiva Alieta Augusto Godoy de Zaragoza, 150 niños que le dieron colorido al entrenamiento, cantaron el himno de Zaragoza, se hicieron una fotografía de grupo con los jugadores. En definitiva, que todo va fenomenal y que eso es muy bueno para una temporada importante, donde el Zaragoza partirá con el reto de volver a la primera división.
En total, como dices, 150 niños que se encuentran participando en el campus de Alcalá de la Selva y que estuvieron ayer visitando al Real Zaragoza en el entrenamiento. Antes de la sesión pudieron hacerse fotos con los jugadores, también pedirles autógrafos, y Javier Marco es uno de los monitores de este campus.
Bueno, pues la verdad que estamos muy contentos de haber podido estar en el entrenamiento del Zaragoza. Llevamos 23 años haciendo este campus de verano de Alcalá de la Selva con muchísimos niños, y bueno, pues la verdad que están todos muy ilusionados y hemos bajado pues para desearles suerte, que hagan una buena temporada, que disfruten y que ojalá suban a primera, ¿no?, que es el objetivo, así que mucha suerte.
Y por cierto, Andrés, que el sábado estará por allí también el filial para jugar un partido con el primer equipo.
Sí, un partido que ha querido hacer Paco Herrera para ver cómo están los jugadores. Hay que recordar que el equipo empezaba a entrenar el pasado lunes y que cuando jueguen ese partido contra el filial, pues prácticamente llevan 2 semanas de preparación. Yo creo que puede ser un buen test para que Paco Herrera vea cómo están los jugadores, aunque evidentemente el técnico sigue esperando la llegada de un delantero para terminar de confeccionar lo que sería el grueso del equipo, la parte importante de ese bloque que la temporada que viene tiene que empezar a competir en la segunda división. Además también, pues me imagino que eso hará que mucha gente de aquí de la zona, estamos en la comarca, hay que recordar, de Judar Jabalambre, a tan solo unos 50-60 kilómetros de Teruel, pues imagino que se hará que venga mucha gente hasta Alcalá de la Selva para ver fútbol. De hecho, en los entrenamientos suele haber habitualmente gente todos los días, bastante gente, y para que los jugadores pues frenen un poquito, por decirlo de alguna forma, la preparación que van realizando habitualmente, y el jueves tenga la oportunidad de jugar al fútbol, y nosotros también tengamos la oportunidad de ver a ese filial, un filial diferente al de las últimas temporadas, que va a estar en tercera división, que lo dirige Emilio Rodríguez, un hombre de la casa, que ha conseguido cosas importantes dentro del fútbol aragonés, y también pues ver, como digo, ese nuevo filial con muchos jugadores de Aragón y también con un equipo que espera ser competitivo dentro de la tercera división.
Pues Andrés, muchas gracias y mañana hablamos de nuevo desde Alcalá de la Selva.
De acuerdo, Ana, hasta luego, adiós.
Hasta luego, y vamos a ir ya escuchando protagonistas de la plantilla del Real Zaragoza. Empezamos por uno de los que tiene asegurada su continuidad, Edu Oriol, que al menos por una temporada más seguirá en el equipo. Y decimos por una temporada porque recordemos que el club no le ha ofrecido aún ninguna oferta de renovación, algo que sí han hecho con Abraham, al que se renovó ya hace meses y que llegó al Zaragoza a la vez que Edu Oriol. Gran parte de culpa de que el jugador aún no haya tenido esa oferta de renovación la tiene a buen seguro la mala temporada que realizó el curso pasado, y es que Oriol ha estado muy lejos del nivel que consiguió hace 2 temporadas.
Sí, no, está claro. Yo también veía que era una temporada buena para mí, ya futbolísticamente, Sí que es verdad que pues se habló al principio que podría llegar la renovación, pero bueno, al final también es normal que tengan dudas y que con la temporada que hice pues no me la hayan planteado, ¿no? Pero bueno, yo estoy tranquilo, este año me queda un año por delante y a demostrar lo que soy. Para un jugador esto es complicado, pero bueno, al fin y al cabo, el que estamos en este juego y si pues el míster quería oportuno que no era el que tenía que jugar, pues bueno, seguir trabajando, que es lo que he hecho durante la temporada, que no me pueden decir que no he trabajado y estoy involucrado.
Por eso, y ante su bajo rendimiento y escasa participación en la pasada temporada, Edu Oriol asegura estar decepcionado consigo mismo.
Sí, está claro que después de haber terminado como terminé el primer año, pues sí que es verdad que me pensaba que jugaría bastante más, pues bueno, muchísimo más. Pero bueno, al final mea culpa, si no he jugado lo que tenía que jugar es porque yo tampoco he estado bien, por lo tanto, pues borrón y cuenta nueva y empezar fuerte este año para hacerme un sitio en el equipo.
En cuanto al descenso del equipo, el jugador cree que fue merecido y es que al final de la temporada cada equipo está donde se merece.
No, al fin y al cabo, a ver, un equipo que no gana durante 16-17 partidos es normal que al final se vea en estas condiciones, en estos sitios. Sí que es verdad que al final ves la clasificación y ves los puntos y dices que, joder, bajar con 35 puntos es la... o 34, pero bueno, yo creo que al final bajan quien merece bajar, ¿no? Y por lo tanto nosotros hemos sido los más malos, por lo tanto nos merecemos estar donde estamos.
Y aunque Edu Oriol apenas participó la pasada temporada en ese descenso del equipo, él asegura sentirse tan culpable como si hubiese jugado todos los partidos.
Hombre, está claro, el primer culpable de todo. No me excuso ni nada, yo he sido jugador de la plantilla, yo también he participado y soy el primer culpable de todo. El fútbol es un grupo de personas, un colectivo y claro que soy culpable.
Y ahora Edu Oriol se quedará en segunda con el Zaragoza para afrontar el reto del ascenso.
No, yo siempre he dicho y siempre creo que lo he dicho muy claro que yo estoy muy agradecido a Zaragoza porque fue el equipo que se fijó en mí, me ha dado la oportunidad de jugar en primera. Y en ningún momento he dicho que no quiera quedarme ni nada, sino que para mí es un reto súper importante estar en el Zaragoza y subir el equipo a primera.
Le preguntábamos también al jugador por su relación con el anterior míster, con Manolo Jiménez, y es que el andaluz confió en él hace dos temporadas, pero después apenas le dio oportunidades. Según el míster, porque Edu Oriol no estaba centrado debido a sus problemas personales. Así era la relación entre técnico y jugador.
Se despidió de nosotros, bueno, todo un poco frío también por la situación, ¿no?, que vivimos la última jornada, pero bueno, sí que se despidió y nada, y Manolo, pues bueno, yo le deseo todo lo mejor que pueda, por las dos partes, cuando ha estado más fría, ¿no? Yo, él y yo al principio pues teníamos una relación que lo encuentro normal por cómo había terminado y todo, él esperaba más de mí, yo pues a lo mejor no le he sabido dar lo que él esperaba de mí, se ha ido enfriando. Y bueno, es normal que haya confiado con otra gente y se haya apoyado con otra gente. Es lo más lícito.
Ahora se abre una nueva etapa con Paco Herrera en el banquillo. El entrenador ya ha dicho que si Oriol está centrado puede ser un jugador importante. Y así se ha tomado él las palabras del míster.
Bueno, no, está claro. Bueno, yo no lo tomaré como algo centrado. Siempre está centrado. Yo sé lo que quiero y que es jugar cuantos más años en el fútbol profesional. Está claro que después de la temporada pasada se tengan muchas dudas sobre mí, pero bueno, yo le demostraré desde el primer día de pretemporada hasta el último de temporada de quién soy y que puede contar conmigo. Bueno, está claro que después de la temporada que he hecho él tendrá sus dudas, él tendrá también sus prioridades, verá a los jugadores y bueno, está claro que estaré cuestionado y que me mirará a ver Edu qué puede dar y qué no, pero bueno, esto también me lo he ganado yo, ¿no?, que me tengan que mirar en lupa.
Y además hoy se ha pasado por la sala de prensa de la concentración en Alcalá de la Selva el canterano Víctor Laguardia, el único que de momento tiene hueco en el primer equipo a la espera de lo que suceda con la situación de Alcolea y de Jorge Ortí. Laguardia se mostraba contento porque por fin este año se quedará en Zaragoza y no saldrá cedido como le ha ocurrido en las dos últimas temporadas.
Bueno, me queda un año de contrato, voy a ser jugador del Real Zaragoza sí o sí y bueno, contento y con ganas de poder defender la camiseta del Real Zaragoza ya, por fin, como dices tú. Sí, yo creo que es buena por las dos partes. Yo ahora mismo no desconozco todo lo que están hablando. Imagino que estarán negociando y bueno, ojalá sea bueno para los dos y me pueda quedar por muchos años en este equipo, que es lo que deseo.
La Guardia no solo se queda, sino que también se le ofrecerá renovar con el Zaragoza, como ya anunció Pitarch. Eso sí, de momento el jugador no sabe nada de cómo marchan estas negociaciones.
No tengo ni idea. Yo estoy centrado en trabajar día a día, que es lo que me compete, y lo que estén hablando ellos será sus cosas, y luego me comunicarán lo que han hablado. Ya te digo, ojalá sea bueno para los dos. Yo trabajo para mí, ¿no? Al final el trabajo da su recompensa. No tengo nada en contra de los dos años que he ido cedido, al revés. Ha sido una experiencia muy positiva para mí personalmente, y bueno, vengo mejor que nunca, ¿no? Yo creo que ha sido en todos los aspectos positivo y contento de cómo se han dado las cosas. Ahora este es mi último año, mi quinta temporada como profesional en el Real Zaragoza, y ojalá que no pueda ser la última, claro, que ampliemos este contrato.
Y es que asegura La Guardia que él está centrado solo en ganarse la confianza del míster de Paco Herrera.
Bueno, yo no se me pasa por nada, por la cabeza, por nada, por ningún otro equipo, ¿no? Yo creo que, como he dicho antes, estoy muy concentrado en el trabajo que tengo que hacer estos días, que es lo que tengo que realizar bien para ganarme la confianza del nuevo míster. Y bueno, las cosas que queda por detrás no son asunto mío. Yo estoy muy contento y concentrado en el Real Zaragoza total.
Nos cuenta que su sueño es estar en el Zaragoza, pero no en segunda, sino en primera. Por eso luchará para ascender y dentro de dos temporadas poder defender la camiseta zaragocista en la máxima categoría.
Bueno, hombre, a todo el mundo le gusta que jugar en primera división, y más si el equipo es tu equipo toda la vida, ya no solo como jugador, sino como aficionado. No me gusta que esté en segunda división, ¿no? Preferiría que esté en primera división, como siempre ha hecho, peleando con los equipos más grandes, como siempre ha hecho. La realidad es lo que toca trabajar, y bueno, sabemos que el equipo tiene que estar muy unido a la afición para que en nada estemos otra vez con los más grandes. Sí, como te digo, tanto como jugador como aficionado, sería una ilusión grandísima que este año pudiéramos lograr otra vez el ascenso a primera división, pero sabemos que va a ser muy difícil, que va a ser muy complicado. La segunda división es una categoría muy competida y bueno, vamos a tener que trabajar mucho y muy duro para lograrlo.
Sobre la segunda división, La Guardia tiene ya experiencia después de dos temporadas en Las Palmas y en el Alcorcón. Asegura que es una categoría con menos calidad, pero más fuerza, y que los partidos serán muy complicados, sobre todo lejos de la Romareda.
Bueno, yo creo que la segunda división ya lleva años, ¿no?, con sus características peculiares, donde la fuerza, la agresividad quizás es más intensa que en primera división, donde hay más calidad, ¿no?, también en primera. Su trabajo muy duro, son partidos muy muy duros, muy sacrificados, y va a haber que trabajarlos mucho y muy bien para sacarlos adelante, sobre todo también en casa, ¿no? Pero a domicilio son partidos muy muy difíciles, donde visitas campos tremendamente complicados y que la grada te los hace muy difíciles. Este año encima han subido equipos muy fuertes, como puede ser Tenerife, puede ser Alavés. Y bueno, hace que la categoría sea más complicada todavía que el año pasado, pero bueno, somos el Real Zaragoza y lo tenemos que demostrar en el terreno de juego, que es donde hay que demostrar las cosas.
Además, cree La Guardia que el descenso puede tener un lado positivo para los jugadores de la cantera. Ahora por fin podrán tener una oportunidad en el primer equipo.
Pues un buen momento, ¿no?, este descenso a segunda división. Pues un punto de inflexión para la gente de la casa. Sabemos que es difícil, siendo de la casa, triunfar en este equipo, pero bueno, hay que trabajarlo, hay que demostrar que podemos estar ahí, y bueno, hay chavales ahora mismo que lo están haciendo muy bien. Yo creo que el míster está muy contento con ellos, el club también, y bueno, el trabajo está siendo bueno y tienen que confiar en ellos, en nosotros, en la gente de la casa, porque llevamos el sentimiento dentro y sabemos que podemos competir al 100% como todos los demás.
Y aunque en las dos últimas temporadas no ha jugado en Zaragoza, asegura que lo ha seguido muy de cerca.
Bueno, yo he seguido la trayectoria en los dos años que está fuera del Real Zaragoza como jugador que era y como aficionado que soy, siempre lo seguiré. No he pensado nunca en ese momento de decir que hubiera tenido minutos, al revés, he estado muy concentrado en los dos proyectos a los que fui, porque eran realmente importantes como tanto para el club a los que fui como para mí. Entonces no tenía tiempo para pensar si podía haber tenido minutos aquí. Ya te he dicho que los entrenadores confeccionaron una plantilla en la que yo no entraba los dos últimos años, y no hay más que hablar, ¿no?
Y seguimos con fútbol, pero nos vamos hasta Huesca, porque esta mañana la Sociedad Deportiva Huesca ha presentado a dos de sus nuevas incorporaciones para la próxima temporada. Una de estas nuevas incorporaciones es Pichu Atienza, defensa central de 23 años, que procede del Sevilla Atlético. El jugador ficha por el Huesca para las dos próximas temporadas, después de rechazar interesantes ofertas de la Liga Adelante en equipos como el Córdoba o Las Palmas. Pichu Atienza decía hoy en su presentación que el Huesca debe luchar por ascender.
Está claro, vamos, el proyecto no debe ser otro, como ha dicho el presidente, que sea subir a segunda, que es donde realmente debe de estar este equipo.
Y también se ha presentado esta misma mañana el centrocampista José Aicart, que llega procedente del Leganés. Es, por tanto, una contratación que se ha producido por el interés del entrenador Pablo Alfaro, que dirigió a Aicart la temporada pasada en el conjunto madrileño. Hoy Aicart decía en su presentación que el Huesca no solo debe ascender, sino que debe quedar primero.
Que sí, que se está haciendo una plantilla para ascender. O sea, no nos vale ya jugar play-off. Yo creo que este año lo que hay que intentar es quedar primeros, que al final es lo que te hace ascender, ¿no?
Ambos jugadores estarán esta tarde desde las 7 en la vuelta a los entrenamientos del equipo. De momento el conjunto ostense tiene solo 12 jugadores después del fichaje que se anunciaba ayer por la tarde. Esa última incorporación es Roberto Batres, jugador formado en el Atlético de Madrid y que ha estado en equipos como el Alcoyano o el Leganés. Batres es un jugador polivalente que puede desenvolverse tanto en banda derecha como de media punta o de delantero. Se refuerza así, por tanto, el ataque del Huesca, donde ahora solo se contaba con Tarik. Así terminamos todo lo que tiene que ver con el fútbol. Vamos ahora con una pausa y empezamos nuestro capítulo polideportivo.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
20 segundos no bastan para describir el equipamiento del Volvo V40 de 115 caballos. En cambio, el precio se cuenta enseguida. 19.850 euros, solo hasta el 31 de julio. Y en el tiempo restante, os describo el equipamiento que pueda. Airbag para peatones, equipo de sonido de alto rendimiento con Bluetooth y USB, llantas de aleación, climatizador electrónico, bizona, pantalla de 5 pulgadas. Oferta sujeta a disponibilidad del plan PIBE. Automóviles Sánchez, calle Vicente Verdusán 4244, Plaza de Roma, Zaragoza.
Todo el mundo quiere venir a estas rebajas, porque en Colchones Aznar financiamos gratis todas tus compras. Podrás relajarte porque llevamos tus compras a tu casa gratis. Y si prefieres que nos ocupemos nosotros, retiramos tu anterior colchón gratis. Tú que estás cerca, aprovecha nuestras rebajas. Colchones Aznar, colchones para soñar.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Y queremos hablarte ahora de waterpolo porque Javier Aznar ha renovado como entrenador del Helios para las dos próximas temporadas. El equipo zaragozano afronta una nueva temporada en la élite y Javier Aznar será de nuevo el encargado de dirigir al equipo. Así que para saber cómo afronta su continuidad en este proyecto, hablamos ya con él. Hola Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Ana.
Bueno, creo que te pillamos por Barcelona, ¿verdad? Que estás con la selección junior.
Sí, bueno, acabada ya la temporada y bueno, las categorías inferiores que teníamos unos campeonatos de España, pues bueno, empecé ayer pues una nueva mini etapa con la selección española sub-20, que tenemos un campeonato del mundo, y bueno, hemos empezado a entrenar duro para intentar hacer historia otra vez con la selección junior, que es una selección que normalmente siempre nos da muchas alegrías.
Porque la verdad es que tiene buen nivel España en estas categorías. ¿Tenemos posibilidades para este mundial?
Pues la verdad es que sí. Es un equipo que ya lleva muchos años a punto de coger medalla, ¿no? Se ha quedado en varios campeonatos de Europa a puertas de entrar en la final y tiene una espinita clavada. Y yo creo que este año, pues bueno, vamos a intentar resarcirnos de estos años que ha estado ahí a punto. Y yo creo que sí, los chicos están muy animados y el equipo técnico también, o sea que lo intentaremos con todas las fuerzas.
¿Y cuándo vais a empezar a competir?
Pues el campeonato es del 12 al 19 de agosto en Hungría. La verdad es que tenemos un periodo de entrenamiento muy muy corto por cuestiones económicas. No se puede hacer más largo y bueno, hemos intentado el Emilio Bautista, que es el técnico que está también colaborando con la selección junior en Madrid. Yo desde Barcelona pues estamos intentando ganar un poco de tiempo para preparar mejor a los chicos para afrontar el campeonato en las mejores condiciones dentro de las dificultades que hay actualmente con el tema de la crisis y de no poder concentrar a todos los chicos juntos más días de los que nos gustaría.
Bueno, estarás ahí con la selección y después volverás a centrarte en el proyecto del Helios, con el que has renovado para las dos próximas temporadas. ¿Estás contento con esta continuidad?
Pues sí, estoy muy contento y muy agradecido al nuevo presidente, a Javier Aljor, y a la nueva junta directiva. La verdad es que ha sido todo relativamente fácil. Ellos tienen claro que el waterpolo de Helios tiene que seguir para adelante y la verdad es que estoy muy animado. Es una nueva temporada muy complicada por las dificultades que tenemos en Aragón para tener un equipo competitivo, pero es cierto que tenemos un año de experiencia, sabemos ya lo que significa jugar en División de Honor, hemos jugado una permanencia a cara de perro, como se dice, y la verdad es que yo creo que los chicos están a tope, yo estoy a tope, y con esta experiencia del año pasado, yo creo que vamos a competir al máximo para la temporada que viene.
Lo importante es lo que tú dices, ¿no? Que se consiguió la permanencia, que ya tenéis un año de experiencia en División de Honor y ahora el objetivo para la próxima pues tiene que ser de nuevo conseguir esa permanencia, pero por favor, si puede ser, no nos hagáis sufrir tanto.
Bueno, eso es lo que nos gustaría a nosotros también. A ver, la situación es complicada. Es decir, nosotros competimos, bueno, con nuestras condiciones, ¿no? Con lo que tenemos. Eso no es poco, es decir, a ver, tenemos un grupo de chicos muy ilusionados con muchas ganas, ¿no? Pero es cierto que va a ser muy complicado, ¿no? Aquí en Cataluña, yo ahora que estoy aquí en Cataluña, ¿no? Todo es mucho más fácil, sí. Es decir, por mucho que haya crisis económica, pues bueno, esos jugadores que a lo mejor no tienen la posibilidad de seguir a un nivel profesional, lógicamente van a seguir jugando, ¿no? Aunque sea amateur, aunque sea pues una forma semiprofesional, ¿no? Entonces, bueno, estos jugadores, pues bueno, a lo mejor no entran a un equipo, pero van a otro y más o menos se van repartiendo. Ese reparto nos perjudica mucho porque al final todos los equipos van a contar con 3, 4 o 5 jugadores de alto nivel, ¿no? No sé cómo vamos a conseguir la permanencia, pero está claro que el objetivo es la permanencia. Si puede ser durante la liga regular, perfecto. Si tiene que ser después de una promoción, perfecto. Yo creo que el objetivo es ese, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, cuanto mejor juguemos y cuanto mejor nos vayan las cosas durante la liga regular, pues bueno, eso facilitará el que nos podamos mantener lo antes posible.
Me comentabas el buen nivel que tienen, por ejemplo, los equipos catalanes, pero no sé si crees que de cara a esta temporada la diferencia del Helios respecto a otros equipos va a seguir siendo grande o que la mala situación económica que se atraviesa en general va a hacer que esté todo un poquito más igualado.
La lógica dice que tendría que estar todo más igualado, ¿no? Sí. Sí, hay equipos que están bajando su nivel bastante, además, pero como te comentaba, los jugadores van a seguir jugando a waterpolo, ¿no? Entonces, aquellos jugadores que no tengan sitio en un equipo por estos problemas económicos van a irse a otro. Y este reparto de jugadores, ¿no? Que a lo mejor antes se concentraba más en pocos equipos, ¿no? Ahora, pues bueno, salen. Y bueno, hacen que otros equipos que a lo mejor tenían menos nivel, pues se refuercen, ¿no? Sí que es cierto que en general el nivel va a bajar, pero siempre van a estar un pasito por delante nuestro. Yo sigo confiando mucho en que nosotros hemos hecho una mejora muy importante durante la temporada, hemos conseguido que muchos jugadores participen, que gente joven empiece a jugar en División de Honor, que debuten chavales muy jóvenes. Yo creo que estamos creando unas dinámicas muy buenas para intentar que sobre todo el grupo se vaya renovando, vaya creciendo y vaya mejorando. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que fijar, ¿no? En lo nuestro. Y lo demás, pues yo creo que los resultados al final tienen que salir, ¿no? Si tú trabajas bien y juegas bien, pues lo lógico es que al final acabes ganando, ¿no? Entonces, bueno, nosotros centrándonos en lo nuestro, vamos a hacer o vamos a conseguir lo que nosotros nos curremos, nos trabajemos y seamos capaces de hacer, ¿no? Lo demás, saber lo que ocurre, sí, pero nosotros tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir trabajando porque aún nos queda mucho recorrido.
Y bueno, más allá también de mantenerse en División de Honor, supongo que es importante impulsar al Helios como escuela base de waterpolo y también dar confianza a los jóvenes aragoneses. Supongo que esa es otra de vuestras premisas en este proyecto.
Yo desde que entré, prácticamente, independientemente de que se me ha fichado o estoy... mis competencias se centran básicamente en el primer equipo, en el equipo senior. Yo he estado muy atento de las categorías, ¿no? Hemos intentado que esos chavales que están subiendo pues tengan las mejores condiciones para poderse para poderse desarrollar como deportistas. Hemos intentado pues ir a torneos, hemos intentado que los chicos salieran de Zaragoza, que vinieran con el primer equipo a jugar partidos aquí a Barcelona, con sus categorías. Hemos hecho debutar gente muy joven. Este año han debutado chicos de 15 años en el primer equipo. Tengo muy claro que sobre todo lo que hay que conseguir es afianzar a ellos dentro del panorama del waterpolo español. Si el primer equipo está en división de honor, es lo perfecto, porque es un referente. Los chicos tienen la ilusión de llegar a jugar con el primer equipo, pero no nos tenemos que olvidar de que el waterpolo de ellos es más importante que lo que pueda estar haciendo el primer equipo, ¿no? Hay que afianzar a ellos dentro del panorama del waterpolo. Tenemos que intentar llegar a los campeonatos, a los campeonatos nacionales de categorías en mejores condiciones. Tenemos que conseguir que esos chicos entrenen mejor, tengan las mejores condiciones y las mejores herramientas para luego poder nutrir al primer equipo, ¿no?
Pues Javier Aznar, entrenador del Helios en División de Honor, muchas gracias por haber estado con nosotros y también mucha suerte, no solo con el Helios, sino también en ese Mundial.
Muchísimas gracias, Ana.
Y un año más se va a celebrar la carrera popular Pinares de Puerto Venecia, que alcanza ya su quinta edición. Un año más esta prueba popular y solidaria se celebrará en el entorno de los Pinares de Puerto Venecia junto al centro comercial. Se espera aumentar la participación respecto a ediciones anteriores, y es que cada año la carrera popular Pinares de Puerto Venecia tiene una mayor aceptación entre corredores expertos y otros no tan profesionales. El recorrido se dividirá en tres categorías, una de 11 kilómetros para especialistas y otro recorrido más corto de 5 kilómetros para corredores populares, pero ambos en su totalidad tendrán lugar en el entorno del Shopping Resort. Los niños también tendrán una carrera especial para ellos. Nos lo cuenta el director de comunicación de Puerto Venecia, Salvador Arenere.
El recorrido va a ser por ese entorno privilegiado, que es los Pinares de Venecia, que tenemos aquí al lado. La salida será de la Plaza de las Máscaras, es el día 13 de octubre, y la llegada en el entorno del lago. Decir que las modalidades van a ser tres, especialistas, que son 11 kilómetros, populares 5 kilómetros, y luego para los niños pues hay cinco categorías: infantil, alevín, benjamín, prebenjamín y chupete. O sea, que quiero decir, los niños de las 2.500 personas que participaron el año pasado, hubo 1.000 niños, ¿no? O sea, los niños es uno de los grandes atractivos.
La carrera popular Pinares de Puerto Venecia tiene además un fin solidario, y es que lo recaudado con cada inscripción irá destinado al proyecto Hombre del Centro de Solidaridad de Zaragoza, una fundación vinculada a Cáritas. El año pasado ya se donó a Cáritas 2.500 euros y este año Salvador Arenere espera superar esa cifra de donación y, por tanto, también esa cifra de participantes.
Seguimos en colaboración con Cáritas, pero en esta edición Cáritas decide que los recursos recaudados van a ir destinados al proyecto Hombre. Y yo creo que este es un tema muy importante, porque la gran labor que están haciendo ahí en proyecto Hombre, pues lo que recaudamos aquí va a ir destinado a ese proyecto. Si el año pasado participaron 2.500, hay que pensar que ya llevamos, vamos a hacer el aniversario el día 4 de octubre del centro totalmente abierto, pues lógicamente ha pasado muchas personas por aquí, se ha dinamizado todo el centro, y eso va a contribuir, sin lugar a dudas, más a incrementar el número de participantes. Somos convencidos que superaremos ampliamente los 3.000 participantes.
Este año se espera una mayor repercusión, si cabe, de esta carrera, porque el Shopping Resort está ya totalmente consolidado.
Así es. Hay que pensar que el número de personas que desde el día 4 de octubre que han pasado por el centro superan los 10 millones de visitas. Hay muchas más personas que conocen el centro. Hay muchas personas en Zaragoza que practican footing, que participan en pruebas deportivas de este tipo, y eso va a contribuir, sin duda, como muy bien tú decías, a elevar el número de participantes, y para nosotros, lógicamente, será una gran satisfacción poder ingresar a Cáritas, al Proyecto Hombre, una cifra que supere la del año pasado.
Las inscripciones para la carrera popular Pinares de Puerto Venecia pueden realizarse de forma presencial en el punto de información del centro comercial y también a través de internet en la web puertovenecia.com. Y en fútbol sala, tras las salidas de Chicho y Didacu, Macón Zaragoza también da salida a Alvarito. El club no ha llegado a presentar una oferta de renovación y el segoviano comienza su nueva etapa en el Rabaeto de Hungría. Y con esto terminamos la información deportiva en Aragón por hoy. Te quedas ahora con la tarde. Hasta mañana.